Son las 8, las 7 Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
En la fase 2, que comienza esta medianoche para el 47% de la población, vuelven muchas cosas, entre ellas también los exámenes de la DGT. En cuanto al práctico, en el vehículo solamente va a ir el alumno y el profesor en la parte delantera, y el examinador va a ir solo en los asientos traseros. Tanto los alumnos como los profesores y examinador tienen que llevar guantes y mascarilla. Para el teórico, la capacidad de las aulas va a verse reducida, pero se van a incrementar las convocatorias para dar respuesta a la demanda. Los examinados también tendrán que llevar guantes y mascarillas. Hemos hablado con Marisol, que dirige una autoescuela en Badajoz y que nos contaba cómo van a preparar a sus alumnos y cómo van a mantener la seguridad.
Una vez que el alumno finalice la clase, todos los elementos de protección que se han instalado se deben de retirar, ventilar el habitáculo y volver a instalar otros dispositivos de aislamiento para el siguiente alumno. Entendemos que esto va a retrasar muchísimo la operatividad de los profesores y el tiempo que se va a perder en todas estas actividades.
Y son ya varios estudios los que alertan de que con la vuelta a la normalidad muchos han empezado a experimentar un sentimiento de miedo, de rechazo, de volver a la calle después de varios meses en casa. Así lo ha explicado en COPE Reyes Villegas, que es psicólogo clínico.
En la población general sí que hay un riesgo, sobre todo las personas afectadas por el coronavirus y con toda la información que corren los medios de comunicación pueden tener, pues por una sobreexposición de la información, tener miedos a contagiarse. Y esos miedos se pueden volver en algunos casos irracionales y podrían incluso desarrollar trastornos de tipo fóbicos.
Y el Instituto de Virología de Wuhan estaba en el punto de mira de muchos desde el inicio de la crisis sanitaria. Ha asegurado que la actual pandemia de coronavirus no se originó en sus instalaciones. Garantiza que ninguna de las cepas que estudiaban en ese momento, que estaban relacionadas con el síndrome respiratorio agudo grave, con el SARS, ninguna de ellas, dicen, se corresponde con la actual.
Bueno, pues habrá que creerles. Mensaje ese día.
Sobre Telepizza hablaba también un oyente y él decía que estaba un poco decepcionado con ellos porque pidió una hawaiana y le mandaron una pizza. En casa nos contaba otro cuando estábamos hablando de apadrinar un burro que tienen apadrinada una gallina, que también se puede. Igual tenemos ahí tema para la semana que viene. La gallina Josefina, que la ha bautizado el pequeño, y a cambio cada mes tienes huevos de tu propia gallina. Es una cosa que se hace en Asturias. Dice otro que sí, Poli tuvo un alter face con Sofía, sería en un after hour porque usaba un buen aftershave. Me toca mucho la moral, el perdón que piden los futbolistas del Sevilla. Saben perfectamente que no se puede hacer, lo hacen y con pedir perdón ya vale. Yo creo que la Liga tendría que tomar cartas en el asunto y tendría que haber sanciones importantes para que a nadie le quede duda. El Bellavista de Uruguay también viste de blanco y amarillo. Mensajes que llegaban cuando hablabas con Carmen, la portavoz de afectados por el síndrome tóxico. Alucinante lo que un país puede meter debajo de la alfombra, nos decía una oyente en Twitter. Y otro nos decía que su madre, por ejemplo, fue una de las afectadas y que recibió el dinero en 2001, un montón de años después también. Y el último piensa que hoy hubieran empezado las fases de ascenso. Ese tropezón de Thanos Mutilvera, ese Astor Galenense, qué penita.
Emma, que está todo el mundo llamando a Telepizza ya.
Sí, lo sé. Es normal, Paco, es normal. Tienen un 2x1, si ya condiciones normales es una fiesta cada vez que llamas a Telepizza. Imagínate ahora que tú pides dos y pagas solo una. Bueno, no quiero pasar por alto cómo se han portado en Telepizza durante toda la crisis, ¿eh? Han sido increíbles las miles de pizzas que han donado, la felicidad que han llevado. Porque es así, ahora mismo nosotros tenemos una sonrisa de oreja a oreja porque estamos esperando ya nuestra telepizza. Tú piensas en una telepizza y se te pone una sonrisa en la cara, ¿a que sí? Bueno, pues lo dicho, ahora mismo tú pides por teléfono o online tu telepizza y tienes dos pizzas medianas o familiares al precio de una. Sí, tú pides dos y pagas solo una. Hazla a tu gusto, con los ingredientes que más te molen. O pide una de sus clásicas, la barbacoa, carbonara, hawaiana. Si lo difícil es elegir, ya te lo digo, porque están todas buenísimas. Ese olor que te llega, esa masa rica, única, ese quesito fundido. Venga, pídetelas ya. Ah, bueno, y encima te tenemos que chivar otra cosa, ¿eh? Porque en Instagram de Telepizza tienes más regalos. Hazte un vídeo contándoles con quién compartirías tú tu segunda Telepizza y puedes ganar otras dos pizzas medianas gratis. ¿Cómo lo oyes? ¡Qué suerte tenemos de que exista Telepizza! Estamos esperando ya, Paco, ¿eh? Yo te aviso cuando lleguen.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral.
Comienza la votación. Presentes 46.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado.
Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado.
Sería absurdo abrir un debate de esta naturaleza.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. ¿Y todo para qué?
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de CEPYME.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de...?
En mi caso, por la COPE.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tenemos dos llamadas muy llamativas para abrir esta hora. Están... Hola, Joan Car, muy buenas.
Muy buenas, Paco, saludos.
Y Germán Dovarro, hola, Germán, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Qué honor, otra vez con Joan Car, con un jefe, como Dios manda, con el jefe de deporte de esta casa. Muy buenas, hombre. Un
placer, don Germán.
¿Qué tal el día en La Coruña?
Fenomenal. Bueno, te voy a decir una cosa, estuve un ratito en la playa, ¿eh? Me llevé a la perra, bueno, una maravilla, o sea, un sol, una gozada. Yo no os quiero poner los dientes largos, no os quiero dar asco. Pero es que maravilloso.
Cerramos,
estamos,
Germán.
Muy bien. Cerramos. Adiós, antes de que me cierres. Mañana fase 2. Hasta luego.
Encima. Bueno, se ha montado un lío hoy en Twitter con Santiago Segura, el actor y director, Santiago Segura.
Sí.
Porque ha puesto... Qué tristezas a España de fachas y de rojos, de malos y de buenos, de extrema derecha o fascista, o bolcheviques, bolivarianos, banderas, himnos, caceroladas, odio, fratricida y mal rollo perpetuo, concordia, entendimiento, armonía. Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias. Pues está cayendo, creo, por todos lados. En fin, mi mundo no es ese. Mi mundo es, por ejemplo, irnos a un barco pesquero que lleva desde enero, es que le voy a pedir perdón a Joan Cruz, que luego estamos con él, pero es que se nos puede cortar la comunicación con el barco pesquero en cualquier momento. Eligio es el patrón del Golden Chicha. Mira qué nombre le ha puesto a un barco pesquero.
Mola, mola.
Salió el 10 de enero de Vigo. El 10 de enero. Y tiene pensado volver. Hola, Eligio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo tenéis más o menos pensado regresar a Vigo?
Ahora, a mediados de junio llegaremos a Vigo. Vamos en ruta.
De enero a junio. O sea, os vais a pegar ahí 6 meses fuera de casa. ¿Es lo que dura una campaña habitual cuando salís a pescar?
Sí, más o menos.
Ajá. ¿Dónde
está? La segunda es un poquito más corta, pero sí, aproximadamente 4 meses y algo, cuatro o 5 meses.
¿Dónde estáis ahora?
Nosotros estamos ahora a altura de Salvador de Bahía, aquí, en Brasil.
¿Vais bordeando la costa? O sea, ¿vais cerca de la costa brasileña?
No, vamos abiertos, sobre 150 millas de la costa, es decir, a cómo nos pide el rumbo para ir para España, sin andar a jugar mucho, sin perder el tiempo.
O sea, estáis volviendo, ¿hasta dónde habéis ido?
A las Islas Falkland, las Islas Malvinas.
¿Hasta las Malvinas habéis ido?
Ahí es nuestro caladero.
¿A buscar calamar o es de todo? Cuando salís a pescar no vais solo a una cosa.
No, vamos a merluza, pero el 80-90% de nuestras capturas es el calamar.
Ajá, o sea, ahora mismo traéis ya el barco de vuelta lleno.
Sí.
¿Y cuánto calamar traéis, por curiosidad?
Ahora sobre 1.000 toneladas.
1.000 toneladas. Y ahora tenéis que subir hacia arriba para, hacia arriba por el, en plan paleto, por el continente americano, sí, para luego pillar una corriente de descenso hacia España.
Sí, esto no es subir cuesta arriba o cuesta abajo, es todo recto.
Ajá.
Sí, subimos.
Eligio, ¿cómo diablos suena tan bien? Quiero decir que hablo a veces con algún sitio en España que suena bastante peor.
Ah, por satélite. No, es que ya tenemos el tema de satélite. Hace tiempo que tenemos instalado y funciona muy bien. Hoy en día las comunicaciones ya son normales, ya. Estamos por satélite.
¿Sabéis que os habéis limpiado toda la cuarentena? Porque cuando vengáis, si Dios quiere, las playas de Vigo ya están funcionando, lo vais a encontrar, si Dios quiere, todo normal. ¿Cómo habéis seguido la evolución del coronavirus vosotros allí, en alta mar, y currando y pescando?
Sí, bueno, preocupados, ¿no? La preocupación está ahí, el virus está ahí, es decir, las familias están en casa y preocupados porque... A veces como si fuese una película, ¿no?
Claro, y
parece que no tenía fin la cosa.
¿Habéis tenido la tentación de volver o no os lo podéis permitir? Pero por preocupación por la familia y tal, ¿habéis tenido la tentación de regresar?
No, últimamente la opción era nula. Nula o prácticamente nula. El aeropuerto cerrado es una isla que tiene muy pocos vuelos semanales y estaba prácticamente todo cerrado.
¿Cuántos pescadores vais a bordo del Golden Chicha?
50.
50, o sea, es un barco muy grande.
Sí. Uh-huh. Sí, 74 metros.
¿Y cuánto hace que no pisáis tierra?
Desde que salimos de Vigo, desde el 10 de enero.
Nada de nada, o sea, no habéis parado en un puerto a comprar pan Bimbo, nada.
No.
Joder.
No, todo lo que hacemos es aproximarnos a Bahía para tema de papeleos o descarga o tomar combustible, pero nunca pisamos tierra, nunca atracamos.
Joder, y nos hace durísimo, yo es que soy tan de secano que me llama mucho la atención. ¿Nos hace muy duro eso?
No, es la costumbre ya.
Claro, vuestro curro, ya
sí,
lo imagino.
Momentos. Hay momentos que sí, no vamos a hacer ahora de hierro aquí, por supuesto, pero sí, claro, que hay momentos pues que se acuerda uno de casa y todo viene la melancolía y todo eso, ¿no?
Claro.
Pero sí, después es la costumbre también ya, son muchos años y...
Eligio, ¿y qué tenéis? ¿Un teléfono por satélite para todos los del barco?
No, tenemos wifi y a través de la wifi pues cada uno tiene su clave y habla desde su teléfono a través de WhatsApp.
Anda, la leche.
O desde alguna aplicación.
Vamos, que habéis visto hasta los partidos de la Liga Española, me vas a decir, ¿no?
Sí. Alguno que otro.
¿Ves? O sea, que hacéis vida absolutamente... ¿Os ha tocado alguna noche chunga? Yo es que encima lo sitúo la noche, que puede ser a las 6 de la tarde o a las 12 del mediodía. ¿Alguna noche chunga de estas de tormenta?
Sí. Claro que toca. Al estar aquí siempre toca.
Pues yo me muero de miedo.
Siempre toca alguna, sí.
Pero estáis todos bien y no pasa nada.
Por ejemplo, un tiempo... El tiempo que hace ahora es fenomenal. Estos días teníamos un poquito una brisita ahí, pero bueno, ya tenemos calor, 25 grados, está el mar calma. Ahora sí, ya se está muy bien.
Vale. Y ahora, como ya lo lleváis lleno, ya es pasar las horas y esperar los días, ¿no? ¿O tiene mucho curre diario el barco?
Sí. No, ahora no tiene ninguno. Ahora es llegar a puerto nada más. El trabajo ya está hecho todo.
Qué bien. Oye, ¿quién le puso el nombre de Golden Chicha?
Los armadores.
Ah, vale. O sea, tú no tienes nada que ver ahí, ¿no?
No.
Le podrías haber puesto Yago Aspas, Príncipe de las Bateas, algo más bonito, no sé. Bueno, Eligio, pues no sé cómo se dice, pues, si buena mar, buen viaje de regreso, que volváis pronto y que igual habéis tenido la suerte de no vivir... primera persona, aunque eso os haya generado cierto nervio, todo lo que ha pasado por aquí. A ver si cuando lleguéis ya está todo tranquilo hacia mediados de junio.
Sí, contamos con ello. Que no vaya para atrás la cosa.
Buen viaje de regreso, Eligio.
Muchas gracias.
Hasta luego. Joder, yo 6 meses y pisa tierra.
Gran momento onda pesquera, ¿eh?
Es verdad, ¿te acuerdas de onda pesquera? Sí.
Me acuerdo de eso, como si fuera
los sábados por la mañana, ¿no?
Sí.
Y por la noche, todos los días hubo una temporada que se puso todos los días de 9:30.
Sí, pero los sábados por la mañana era aquel programa mítico de toda la vida. Y yo escucho a este hombre 6 meses sin pisar tierra. Es que no es 6 meses fuera de casa, son pero 6 meses sin pisar tierra.
Ni en un crucero de lujo, de lujo aguanto.
Es que luego pienso yo, joder, nos quejamos que si haces 3 viajes seguidos, si vas aquí, duermes aquí, mañana haces este partido, el otro tal. No me fastidies, tío. 6 meses sin pisar tierra.
Es que es un disparate. Te enamoras del cocinero, que al parecer tiene un cocinero espectacular, o qué haces con 6 meses de tu vida viendo siempre a los mismos.
Oye, por cierto, me mandó un mensaje a Antoñito esta vez y me dice que son, además, muy oyentes de COPE y de los deportes de COPE en particular.
Pues venga, mira, aprovechando al cocinero que dicen que es un artista.
Y yo se lo mando a Ángel García y Antonio Estevez, que son los dos que han trabajado la gestión.
Joder, pero sí, encima, qué bien suena. Que...
Lo de Chicha me creía yo que era por chicharrero.
Evia está en todo.
Los armadores son chicharrero.
Hay noticia. Alcalá, ¿qué pasa con los entrenamientos de los equipos de primera división? Bueno, y de segunda.
Bueno, pues están terminando las menuda tarde de reuniones, encuentros telemáticos, contactos al más alto nivel entre Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. Y bueno, pues noticia de hace escasamente un minuto. Desde mañana, los 42 clubes asociados a la Liga en primera y en segunda división tienen permiso para entrenar en grupos de 14 jugadores. No colectivamente, no toda la plantilla. Es un pasito más adelante de lo que venían haciendo hasta ahora, que era hasta la semana anterior en grupos de 10 en 10. Repito, desde mañana la Liga de Primera y Segunda División entrena en grupos de 14 jugadores. Acaba de terminar hace escasamente un minuto la negociación de tres bandas que te digo, y en una hora aproximadamente, en torno a las 9 y 10, 9 y cuarto de la noche, sale desde Madrid una circular a los 42 asociados en Primera y en Segunda División. Desde mañana, grupos de 14, no de momento a los entrenamientos colectivos. Ignoro, desconecto esta noticia, en qué afecta o no afecta a adelantar, mantener o retrasar los planes anunciados ayer en efecto por el presidente Pedro Sánchez.
Bueno, luego habla Tebas a las 10, pues lo intuiremos por lo que diga, pero como todos los entrenadores querían tener dos semanas enteras antes del 8 de junio, parece que no las van a tener enteras. ¿Por qué 14 y no 18 o 23? Pues es una pregunta que yo no sé.
Era un tema quinielístico.
No, eso me lo estaba, digo, te juro que me lo estaba planteando yo ahora mismo.
Yo, o sea, estuve ayer whatsappeando con Tebas y le pregunté ¿Qué pasaría? Él dice protocolo. Si le hubieran permitido, seguro, lo de 14, yo creo que nos deja a mitad de camino, ¿no?
Pero ella eso, evidentemente, no lo va a aclarar. Pero 14 y no 22, a mí me parece absurdo. O sea, bueno,
voy a decir una cosa, Germán.
Dime.
Esto no es todavía... como estamos en... Quiero que los oyentes entiendan, lo dije el otro día en el partidazo, lo repito en tiempo de juego, que estamos seguramente viviendo en la situación más volátil, más incierta y más cambiante de nuestras vidas en el periodismo, y en la economía, y en la política, y en la cultura, y en todo. Quiero decir que a veces a las 5 de la tarde hay una noticia y a las 7 de la tarde hay otra, y eso no es contradecirse, es simplemente estar en el minuto a minuto de la información. Pero quiero decir una cosa, no es todavía información oficial, creo que no ha ayudado para nada el tema del Sevilla.
Puede ser.
Creo que no ha ayudado para nada en los planes que tuviera Tebas, en los planes que tuviera la Liga, en los planes de entrenar colectivamente. Creo que no ha ayudado para nada, pero para nada, la imagen bochornosa y lamentable que han dado algunos jugadores del Sevilla.
Han pedido todo disculpas, pero claro, la imagen ya estaba rulando. Bueno, Alcalá, seguimos ahí pendientes del minuto a minuto.
Perfecto.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Gema Santos con Bricomar.
Recordando a todos nuestros oyentes que estamos de enhorabuena porque ahora Bricomart por fin abre las puertas de sus almacenes para todos, para los profesionales, por supuesto, pero también para los particulares. No tienes que preocuparte de nada, ¿eh? Han creado un entorno seguro, dotando a todos sus almacenes de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de todos, de los clientes y de todo el equipo Bricomart. Y en sus almacenes ya te están esperando todo el stock que necesitas para tus obras y reformas. Más de 20.000 referencias en cada almacén con la calidad profesional de marcas líderes del sector. Y, por supuesto, otra marca Bricomart, los precios de almacén, los mejores de la zona, siempre con el IVA incluido para que al pasar por caja no haya sorpresas. Además, te recordamos que Bricomar también ofrece a todos sus clientes la posibilidad de realizar pedidos de material por teléfono, por email o por WhatsApp. Si te ha quedado alguna duda acerca de esta apertura de puertas o de la venta a distancia para profesionales y particulares, que sepas que puedes encontrar toda la información en su web en bricomart.es. Y Paco, este fin de semana tenemos otro mensaje especial de parte de Bricomar. Nos piden que compartamos un mensaje de ánimo con todos los oyentes, porque aunque la situación sea complicada, tenemos que mantener la confianza en el futuro. Ellos nos la dan, y es que Bricomart ha estado y seguirá estando con todos nosotros. Nos vemos en Bricomart.
Joan Cross es pentacampeón de España de Supercross, piloto de Supercross y 5 veces campeón de España. Iba a competir, creo que la semana que viene, en Estados Unidos, en Utah. Pero está atravesando el hombre una odisea para irse para allá. Después de obtener los permisos, claro. No digo que se haya ido al aeropuerto a pedir un billete, que eso no, ahora mismo no se puede. Hola, Joan.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, aquí un poco con intriga, ¿no? A la espera, a ver si, pues, si nos dejan viajar y podemos competir al final o bueno, nos tenemos que quedar aquí.
Porque ¿qué prueba tienes? ¿Es el próximo fin de semana?
Sí, empezamos el domingo 31 de mayo y bueno, competimos ya 10 pruebas del Campeonato del Mundo de Supercross, que todo el campeonato se disputa pues en Estados Unidos, y ahora pues va a ser la primera competición que va a haber después de todo el coronavirus. Va a ser el primer evento que va a haber y bueno, nos lo dijeron justo hace una semana. Prácticamente no nos ha dado mucho tiempo a preparar papeles ni a prepararnos nosotros, ¿no? Porque como todo el mundo, pues llevamos 8 semanas o 9 en casa y bueno, y quieren disputar pues las 7 últimas pruebas que quedan en solo 3 semanas.
Ajá, y todo en Estados Unidos, donde ya hemos conocido en otras semanas que, por ejemplo, se siguen haciendo carreras de caballos. Se supone que no habrá nadie en línea de meta ni nada de eso, o sea que sin público, pero bueno, que se quieren hacer. Y entonces tú, desde que te enteras, intentas ir y ¿qué has tenido que hacer?
Bueno, al principio se rumoreaba, ¿no? que iba a haber campeonato, pero hasta que no sacaron nada oficial, pues pasaron unos 10 días y justo hace unos 6 días o así que fue oficial. Entonces, para todos los que somos europeos y nos volvimos a casa por el tema del corona, es complicado, ¿no? Porque, bueno, hicimos todos los papeles, llamando embajadas a todas las federaciones, el equipo haciendo unos contratos nuevos. Sobre todo, pues bueno, la Federación Española me está ayudando muchísimo, ¿no? El presidente Manuel Casado, están apretando a tope junto al Comité Superior de Deportes, pues para intentar conseguir el permiso este que me piden, porque, bueno, como ya sabéis que las fronteras, ¿no? Trump no quiere dejar entrar a ningún europeo, ¿no? Entonces, si no tienes nacionalidad americana o green card, no te dejan entrar.
¿Y te ha dado ese permiso o ese visado, como lo querramos llamar, la embajada americana?
Pues de momento no, estamos a la espera. Yo el visado que tengo es un visado que aún tengo para 8 años más, así que está en regla. Lo que pasa que, bueno, era el tema que ellos no querían dejar entrar nadie de Europa si es un señor americano con la green card. Entonces, bueno, estamos a la espera a ver si la embajada pues responde y nos dan al menos un sí o un no, ¿no? Yo espero que sea un sí, porque, bueno, como ya sabéis, pues hacen esfuerzos muy grandes para poder disputar el Mundial, mucho sacrificio, horas de entrenamiento, ¿no? Y bueno, a ver si podemos acabar la temporada.
Y si te dieran el permiso mañana, ¿tienes avión para ir, yo qué sé, pasado mañana o el miércoles?
Sí, sobre todo pues gracias a mis dos máximos sponsors aquí, ¿no? Que son Euromoto 85 y Renault Power, pues me han ayudado muchísimo y bueno, ya tenemos todo preparado, porque si mañana nos dicen puedes salir, pues el martes salimos hacia Estados Unidos. La aerolínea también nos ha ayudado un poco en el sentido de que me ha dado a elegir el día que me haga falta el billete, así que...
Porque hay un vuelo diario, Madrid-Dallas creo que era, ¿no?
Sí, es el único vuelo que tenemos ahora. Además, bueno, yo soy de Barcelona, las conexiones pues son un poco malas. El otro día, por ejemplo, tuve que irme a Madrid el día antes porque solo hay 3 vuelos a la semana Barcelona-Madrid y luego, bueno, pues esperar ahí y luego cuando iba a coger el vuelo ya me dijeron que no. Joder, y poco. El primer vuelo, el de Barcelona-Madrid, sí que me lo dejaron coger. Y bueno, luego allí ya fue cosa de... Había un agente de la embajada pues un poco controlando los que viajaban y los que no. Por parte de las aerolíneas y de, bueno, del Estado español, pues no había problema, ¿no? Era un poco el tema de la embajada americana.
Pues como te den el permiso el miércoles, vas a ir con una torrija de jet lag a la prueba que no veas, pero bueno.
Sí, y bueno, el jet lag al final, cuando vas con ganas y con ilusión, eso es lo de menos, ¿no? Eso se pasa rápido. El problema un poco es que es un deporte muy exigente, que llevamos pues 9 semanas encerrados en casa y bueno, y vas a competir un campeonato del mundo, ¿no? No vas ahí a hacer una barbacoa. Entonces, los americanos, tanto mis compañeros de equipo, no han parado de entrenar ni un momento en Estados Unidos. Ellos han seguido activos. Entonces, pues, bueno, lo primero, pensar en que me dejen viajar y luego ya veremos a ver cómo gestionamos las carreras, porque, bueno, evidentemente, pues, la primera tendré que ir pues un poco más con calma, ¿no?
Vale. Ya, aunque tengas suerte, que te den rápido el permiso y que te vaya bien en la prueba, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Penta, campeón de España, piloto de Supercross.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos. Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Bueno, y es momento de estar muy seguros en Tiempo de Juego, y cuando hablamos de estar seguros, hablamos de Verti, que siempre nos están cuidando, no han dejado de cuidarnos ni un solo día, ¿eh? Durante todo el confinamiento, toda la crisis, y aquí siguen, cuidándonos ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, y en Verti lo saben muy, muy bien, te lo demuestran con esto. Ahora, al contratar sus seguros, vas a poder pagar de la manera que mejor te convenga, como lo oyes, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, y encima, sin ningún coste adicional, porque ahora lo importante para Verti es que estés cubierto y que estés seguro, pero sin pagar de más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es. Ya verás cómo te ayudan ya. Verti.es.
Me parece que el reinicio de la competición de Liga en España se va a ir desplazando poco a poco hacia el 19 de junio. Porque me dice Alcalá. Entrenamientos de 14 jugadoras toda la semana de lunes a viernes. Los entrenamientos colectivos, en el mejor de los casos, desde el lunes 1 de junio.
Y necesitan dos semanas.
Sí, y claro, días, parece difícil volver el día 12.
Bueno, te digo una cosa, Paco. Entre el 12 y 19, tanto da que da lo mismo.
Pero hay que terminar, Germán, y hay que ir
que
rápido.
Que sí, pero quiero decirte que empieces el 12, que empieces el 19, o sea, vas a terminar más o menos en unas fechas similares.
Sí,
¿no?
Ya son más por nuestras prisas de ver.
Claro.
Sí. A mí es que la Bundesliga ya me ha dado bajón, o sea, genial, magnífico, les aplaudimos. Qué
bien. Sí, campo vacío.
Te escuchaba ayer, te escuchaba ayer y coincido contigo. O sea, estamos ahora emocionados con la Bundesliga. Cuando veamos un Eibar a la vez, saltamos por los aires.
Bueno, bueno.
O sea, es que va a ser el no va más, claro. Pero yo, personalmente, que empiece el 12, el 19, pues casi me da lo mismo. Ahora, si me dijese, no, hasta julio medio, entonces diría.
En la segunda parte del Rayo Albacete, que va a ser lo primero que se juegue,
por ejemplo,
vamos a estar todo el mundo pendiente ahí.
Sí, como. sí, no me lo pierdo.
Hay que cortar la programación. ha habido una encuesta entre médicos en Navarra, Alberto Pérez es secretario general del Sindicato de Médicos de Navarra, en las que les han preguntado cómo lo han pasado. Es una encuesta, ¿cómo lo han pasado? Pues miedo, si se han sentido desprotegidos por falta de material. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarle. ¿Qué preguntas les han hecho a todos los médicos en Navarra?
Pues unas cuantas, la verdad es que hemos procurado no hacer demasiadas encuestas porque no es que nos sobre el tiempo como para estar dedicándonos a encuestas, pero sí que nos preocupaba mucho que, bueno, pues que los compañeros pudieran dar una opinión después de dos meses de estar ahí, dale que te pego en la brega y en las trincheras, y con la sensación de que aquí se han ido tomando decisiones sin contar con nosotros. Entonces, bueno, pues al menos que los compañeros puedan contar un poco cómo les ha ido estos últimos dos meses, qué es lo que han sentido y qué perspectivas tienen de futuro.
Claro, es Navarra, pero puede ser perfectamente extrapolable a el colectivo de toda España. Por ejemplo, la pregunta es si han sentido miedo, ¿cuántos han respondido afirmativamente?
La pregunta de si han sentido miedo o si se han sentido sobrepasados, o si es una pregunta que hemos hecho de forma cualitativa, es decir, que podían contestar nada de miedo, poco miedo, un miedo normal, bastante miedo o mucho miedo. En esa pregunta la mayor parte de los compañeros han respondido que bueno, que han sentido un miedo normal, pero alrededor de un 30% ha respondido que ha tenido bastante con mucho miedo, lo cual es muy llamativo porque, bueno, en teoría nosotros somos un colectivo que deberíamos tener mucha información sobre el coronavirus, sobre la enfermedad, sobre el COVID-19, y que, bueno, pues con unos sabiendo a qué nos enfrentamos y con unos medios de protección suficientes, pues no tendría por qué haber habido una sensación.
No, está muy bien, porque
parece, ¿no?
Por lo tanto, uno de cada tres médicos que nos ha estado atendiendo en todo este tiempo, uno de cada tres, no lo estaba pasando nada bien, o sea, estaba pensando, ya verás tú. ¿Ha habido alguna respuesta muy llamativa en el número de, yo qué sé, un 70% de los médicos cree que tal? ¿Ha habido algo así realmente aplastante?
Ha habido unas cuantas que nos ha llamado la atención. Mira, por hacerte algún comentario, un 85% de los médicos, estamos hablando de Navarra, pero como tú muy bien has dicho antes, esto se puede extrapolar a cualquier lugar de España, de hecho...
Y probablemente del mundo, pero bueno, sí.
Y probablemente del mundo. Bueno, ya no sé yo si se puede generalizar tanto, desde luego en España seguro. Sí que estamos hablando con CES Nacional, con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, de que esta encuesta probablemente se pueda hacer a nivel nacional, porque pues es perfectamente extrapolable. Pues mira, te doy algún dato que a nosotros nos ha parecido muy, muy interesante. Por ejemplo, el 85% de los médicos navarros que han contestado a la encuesta, el 85% confiesa que no ha tenido suficientes medios de protección, que se ha enfrentado con la pandemia sin estar adecuadamente protegido. Por ejemplo, ajá, ¿vale? Un 60% de los médicos ha trabajado por encima de su jornada laboral habitual. Sin embargo, un 35% de ellos no ha cobrado nada, no ha tenido ningún tipo de retribución. A pesar de que muchísima gente, muchísimos compañeros no han tenido medios de protección adecuados, solo un 8,3% de ellos lo ha protestado, lo ha denunciado por escrito. La mayor parte somos un colectivo relativamente dócil y la mayor parte de los compañeros pues han padecido estas carencias y han tenido estos problemas, pero no lo han plasmado en papel y no lo han comunicado por escrito a sus superiores. Y una cosa que nos ha llamado muchísimo también la atención es la falta de fe, la falta de confianza que han tenido los médicos de Navarra respecto a los test de diagnóstico. La mayor parte de los que han contestado la encuesta, por encima de un 90%, un 95% en concreto, han sido sometidos a algún tipo de prueba diagnóstica, o bien la famosa PCR o los test rápidos, estos de pinchar en el dedo para ver si tienes un adecuado nivel de anticuerpos o no. Y bueno, la inmensa mayoría considera que los test rápidos no sirven para nada, dicen que o no son nada fiables o son poco fiables, y muchos compañeros consideran que la PCR sí que es muy fiable. Y todos coinciden en que el ELISA, el test de anticuerpos en plasma, en una función venosa, es bastante fiable o muy fiable, pero no nos los han hecho, con lo cual, pues, ¿qué sucede? Que aunque se han hecho muchos test entre los médicos de Navarra, pues muy pocos se consideran adecuadamente diagnosticados. Es decir, muchos piensan que, aun sin haberse demostrado que no han pasado la infección, consideran que probablemente la hayan pasado.
Pues es un estudio muy significativo.
Es muy preocupante.
Sí. Es muy significativo. O sea, uno de cada tres tenía miedo mientras nos estaba curando y atendiendo. Uno de cada dos, o un poquito más, ha currado más tiempo del que debía. La mayoría, o sea, la gran mayoría, casi todos, se han sentido desprotegidos, con falta de material para protegerse. La gran minoría, o sea, casi ninguno, se ha quejado. Y la gran mayoría duda de los test rápidos. Los médicos.
Sí. Joder. Eso es así. Pues... Y llama mucho la atención también la confianza enorme. Hemos hecho una pregunta respecto a cómo te han tratado, cómo te has sentido tratado respecto a otros a otros colectivos, a otros profesionales. Y llama muchísimo la atención la enorme confianza que los médicos tienen en sus propios compañeros, llegan a niveles de bastante y mucho, la inmensa mayoría confía mucho o bastante en sus compañeros, y también la inmensa mayoría confía nada o poco en los gestores que han dirigido la respuesta a la pandemia. Entonces, bueno, pues la sensación de los médicos es de desprotección, de absoluta desprotección. Nada nuevo, pero al menos lo hemos puesto, les hemos permitido a los compañeros que se expresen y lo tenemos en datos y en gráficos.
Oye, Alberto,
para nosotros es muy importante.
¿Y tú te fías de los test rápidos? Que yo soy el único que me he hecho.
No, yo la verdad es que para nada.
Mira, ¿tú tampoco?
No, es que no se puede uno fiar de los test rápidos. Los test rápidos sirven para lo que sirven. Pero además aquí en Navarra es que probablemente llevados por un afán de vamos rápidamente a hacer test para callar la boca a todo el mundo, pues incluso un vídeo del gobierno de Navarra con un directivo como locutor, como actor principal del vídeo, bueno, pues ponía ejemplos de cómo se hacen los test rápidos que no tienen nada que ver con las instrucciones del fabricante. O sea, que el propio gobierno de Navarra se ha encargado de difundir bulos sobre cómo hacer los test, con lo cual, si los test son poco fiables y encima se hacen mal, pues es difícil que les tengamos confianza. ¿Ves? Es muy difícil.
Ya me quedo más tranquilo.
¿Ves? Ya sabiendo lo que hay.
Claro. Muchas gracias, Alberto. Muy ilustrativo de cómo se ha sentido cada médico español. Muy probablemente con miedo, casi seguro desprotegido. Casi seguro ha currado más de lo que debe y casi nunca se ha quejado. Muchas gracias, Alberto, Alberto Pérez.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ha llegado tu momento, Suancar.
Dime.
Tú tienes que ser el jurado de...
A mí me gustaría dar también el 11 este del Madrid, pero bueno,
sí,
lo daré al final.
¿Lo tienes?
Yo 25, pero me he quedado...
No, hombre, haz uno. Pero ahora tienes que ejercer de jurado operístico.
A ver.
Te vamos a poner 6 audios... Han puesto letra al Nessun Dorma.
Te veía un test, sí.
Apunta el número que te guste del 1 al 6.
Explico muy rápidamente a la gente qué es Nessun Dorma.
Sí.
Es el final de la ópera Turandot de Puccini, cuando el príncipe Calaf quiere que Turandot, que es una princesa china, descubra o no su nombre. Entonces, hasta que no sea el amanecer, no le perdona la vida. Y entonces, por eso es esa última aria que se llama Nadie duerma. Nadie duerma en Pekín esa noche.
Que al alba.
Porque al alba... O sabe el nombre o lo mata. Y al final él mismo descubre su nombre. Entonces, pero no lo mata.
Spoiler operístico.
Pero ¿y por qué no quiere decir su nombre?
Porque ella había tenido tantos amantes que lo enterraba en el jardín del palacio. Porque desde
o sea,
que
era una chica difícil, ¿no?
Sí, era una princesa china difícil. Ahora vaya nombre.
Un poco complicada parece.
Enterraba a sus amantes en el jardín.
Sí, sí, sí. Y Turandot, y Calaf, que era el príncipe que tenía que descubrir el nombre, le decía, a ver, ella dice... Ya sabré. Y entonces ordenó ella que nadie durmiera en Pekín esa noche. Y él...
¿Y a Calaf le merecía la pena arrimarse a Turandot?
No, al final quedaron juntos. Creo que
el
todavía
jardín
viven.
Estaba bien abonado, ¿eh? La verdad
en
es
Pekín
que...
todavía se habla de Turandot.
Bueno, esta creo que son otras letras.
Y lo recoge Carvajal para el bicho. El bicho. El bicho.
Este vive solo, pues si no este berrido que se ha pegado. A ver el siguiente.
Porque Pedrito Martín siempre tiene razón. El bar es una mierda. Una mierda. Una gran mierda.
Bueno, este se ha apartado a otra habitación. Siguiente.
El mensaje.
Vaya golazo de chilena. ¿Quién diría que sería Lurtia Duri? ¡Riau!
Duri. Siguiente.
Tiempo de juego es el mejor.
Oh, fascinante.
Programón el mundo.
La letra es buena, la interpretación.
Ahora parece un requiem.
Se ha liado un poquito al final.
Cuarta. o quinta, ya no sé cuál.
Y estamos en la fase 2. Me voy a beber el agua de un jarrón, porque fai mollón que nun bebo, que nun bebo.
Y la última.
Os quiero dar las gracias.
Uy, buena voz.
A tiempo de juego por existir. Habéis entretenido a mi marido.
Top.
En los fines de semana, olvidándose de los niños.
Bueno,
y
bueno,
por ello estoy muy agradecida.
Oye, fantástico.
Facilísimo,
¿eh? Currado, ¿eh?
El veredicto.
Todos lo merecen, pero ganador o ganadora es
la ganadora, indiscutiblemente.
Está fantástico, de verdad. Pues nada, la semana que viene se te ocurre otra pieza operística que puedan interpretar.
Sí.
No, vamos cambiando.
Las maledicciones.
Las maledicciones.
Ese es un final precioso y es muy rápido. Se lo aprenden y sale muy rápido, porque es solo una nota.
No, pero lo de Turandot se llamaba la China, ¿no?
Turandot, esa es la que tú tienes que ir a ver.
Ya.
Vaya, ¿no? China golfa y perruna. Que...
Ahora fíjate los nombres que le ponía Puccini. Turandot. ¿Qué tiene que ver eso con un chino?
No,
una
la
China.
China
es... Por eso.
Porque igual se llama Wang Yao.
No. Lo normal es que sea Wang Chunyao.
Sí. Hola, Miguel Pita.
Buenas a todos.
¿Tú sabías que Turandot enterraba a sus amantes en el jardín?
No, no tenía ni idea. Bastante que sabía que existía Turandot y hasta que era de Puccini. Pero vamos, no quiero saber mucho más de ella ya.
¿Cómo vas ahora? Porque si te lees todas las noticias científicas de la semana no trabajarás, claro. Hay 100.000 cada día.
Hay muchísimas y, bueno, hay de todo, pero leo un montón sobre el coronavirus, que la verdad es que pues avanza despacio, pero despierta muchísima curiosidad.
Oye, yo esta que... semana, bueno, hay 100.000 que te llaman la atención, pero ha habido una que todavía no he comentado en la antena que me llamó a mí la atención, y es que los niños tienen menos receptores en la nariz y que por eso tal vez padezcan menos el coronavirus.
Sí, porque además se pensaba que los niños lo padecían mucho, o bueno, se infectaban mucho, pero padecían poco los síntomas. Pero lo que parece decir ese estudio es que tampoco se infectan tanto, aunque aún así, cuando se infectan, tienen menos síntomas. Pero se sospechaba que habían sido los grandes portadores asintomáticos y resulta que no han sido tampoco tan infectados y entonces ya no son tan sospechosos de haber sido los que lo han contagiado a lo bestia al no tener síntomas.
Claro, mi pregunta antes de tu noticia, perdona, es los receptores en la nariz tienen menos porque la nariz es más pequeñita. Quiero decir, ¿Antonio Ruiz está en serio peligro de volver a contraerlo?
No, pero la verdad... Algo hará el tamaño, pero no, es porque no es solo en la nariz, es en las vías externas. Entonces también la parte de dentro, incluso aunque tengas un buen pimiento, es más o menos igual, vale, en todos.
El tamaño no importa, por fin hemos llegado a algo bueno.
De expresión de la proteína. ¿Perdona?
Ya era hora. Que el tamaño que no importa, por fin hemos llegado a algo bueno, hombre.
Efectivamente, en este caso no. Bueno, algo, pero no debe ser muy significativo.
Vale,
no es por eso, desde luego, por lo que los niños no tienen tantos receptores, es porque no los han producido, igual que no han producido pues los dientes definitivos, vamos.
Bueno, ¿cuál es tu noticia?
Pues mira, yo traía datos de dónde estamos así de resumen, que hice un resumencillo sobre el coronavirus hace un mes y he estado echando un vistazo a los ensayos que hay y por dónde van, y para soltar unos numerillos. De ensayos clínicos en España estamos en 75, ahora mismo en marcha, es decir, en este momento en el que no tenemos ni medicamentos ni vacunas y estamos empezando a emocionarnos, pues es cuando más nos interesa que aparezca pronto un medicamento. Y la vacuna ya sabe todo el mundo que va a tardar más. Y en España estamos en 75 y en Estados Unidos, que es la otra referencia que he usado, hay 1.684 medicamentos que se están probando. No son medicamentos distintos, a veces son el mismo medicamento en distintas condiciones. Así que eso está... el nivel de probablemente cerca de la decena de miles en el mundo. Y de vacunas estamos en 114 ensayos, de los cuales 10 ya no están en la fase preclínica, sino que están ya en la fase clínica, y hay algunos que están en la fase 2. Esto, las vacunas tienen hasta 4 fases, mínimo tienen que pasar por 3, se van haciendo cada vez ensayos con más número de personas, el avance de fases es número de personas y comparándolo con personas a las que no se les pone la vacuna, y ya hay 2 que han pasado claramente la fase 2, que son la china y la estadounidense, y que han dado buenos resultados en un número elevado de personas. De hecho, la china ha generado anticuerpos la vacuna, es decir, gente que se ha curado o que ha desarrollado las herramientas para curarse sin conocer al virus en 36 individuos de los 108 probados y sin consecuencias graves, sin efectos secundarios, que es lo primero que se busca, ¿no? Primero es que sea segura y luego que funcione. Y esta funciona decentemente bien, cura más o menos o serviría para inmunizar a un tercio y no se ha puesto enfermo grave ninguno de los 108.
Bueno.
Así que bueno, esas 10 vacunas van bien. No quiere decir que ninguna de las dos que van más rápido vaya a ser la definitiva, porque luego puede adelantar otra o porque pueden resultar que al final la primera vacuna pues dura poco tiempo, es eficaz poco tiempo. Pero bueno, esto va prometedor, por lo menos ya hay 10 que van muy rápido y luego hay 2 españolas que están a punto de pasar a fase 1. O sea que nosotros también estamos más atrasados, pero jugando a esto de apostar a ver quién es el que con la tecla que nos va a salvar a todos.
En esta vez no hay países ni banderas. Que gane alguien la carrera, pero que la gane rápido. Eso es lo que
Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Gracias, Pita. Un beso.
A vosotros. Un abrazo. Chao.
Javier Moreno estudia en Cambridge. Es un español que estudia en Cambridge. Hola, Javier. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Te pillamos allí ahora? ¿Estás en Inglaterra o estás en España?
Sí, no, en Inglaterra.
Pero con todas las clases suspendidas, como todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Bueno, aquí hay cositas de las que hay que matizar, ¿no? Pero sí, es un cambio bastante grande, evidentemente.
Matiza. Bueno, hemos oído que la Universidad de Cambridge el año que viene sigue suspendiendo, por lo menos de entrada, en el curso siguiente, las clases, pero no los seminarios, que es una cosa
Exacto.
tú nos contarás. Eso, ¿por qué una sí, clase pues, claro, es peligrosa y un seminario no?
Claro, pues mira, el sistema de Cambridge funciona de dos maneras. Una, los estudiantes normalmente tenemos una clase magistral o dos a la semana, típica en un anfiteatro con 300 personas, donde entra el profesor, se encarga de dar su clase, tú no tienes derecho ni a preguntar y te vas. Y después, ¿qué es lo que distingue a Cambridge de otras universidades? Es que tenemos una serie de seminarios y tutorías en grupos de 3 y 4 estudiantes máximo.
Ah, vale.
Entonces, lo que ha ocurrido aquí básicamente es que un periódico estudiantil de la universidad se hizo eco de una de un email, creo que lo sacaron, y anunciaron que todas las clases serían en línea. Entonces eso está funcionando un poco como el juego este del teléfono roto, ¿no? Que dijeron que todo y en realidad lo que sí se va a hacer online serán estas clases magistrales, que básicamente lo que yo supongo que harán será que el profesor se grabará y subirán un vídeo de una hora de duración para que se escuche, ¿sabes?
Vale. Oye, que yo soy muy cotillo, te voy a hacer muchas preguntas.
Sí, dale.
¿Qué estás estudiando?
Pues mira, yo estoy estudiando el doctorado en lingüística y política pública. Lo que yo hago es un proyecto sobre cómo deberían elaborarse la gestión de la traducción y la interpretación en los servicios públicos, pues en las comisarías de policías, en los juzgados, en los hospitales, por ejemplo.
Vale, ¿cuántos años llevas estudiando en Cambridge, si es que llevas años, y cuántos te quedarían?
Sí, pues mira, el doctorado en total son 3 años y ahora mismo estoy terminando mi segundo, por lo que este que entra debería ser el último. Pero claro, con este problema, la contingencia que ha llegado y ha frenado en cierto sentido la investigación, no completa pero parcial, durante 3 meses, obviamente si hay que hacer algún tipo de acomodación y tendremos que ver cómo se puede regestionar el proyecto.
Vale, para llegar a Cambridge hay que sacar unas notazas que flipas o hay que pagar mucha pasta.
No, hijo, no. Pues mira, yo siempre digo, yo soy persona de colegio público, universidad pública, estudié en Sevilla, el máster lo hice en la Universidad de Alicante, y lo que hay que tener básicamente es un proyecto, al menos al doctorado, que es donde yo entré, un proyecto que te diferencie del resto. Es un proyecto que la universidad quiere avalar, que los catedráticos que están en el departamento se interesen por él y que tenga algo de novedad que no se haya hecho antes.
¿Pero tú vas allí becado?
¿Cuánto? Sí, sí, yo tengo una, sí, sí.
Ah, vale, vale, vale.
Claro, de hecho, dime, dime. De hecho es una de las partes principales de en el proceso de solicitud de Cambridge. Ya tienes que o haber conseguido una beca previa, en mi caso yo tengo una beca de posgrado de la Caixa, o conseguir una de las becas de la universidad, que suelen ser un poco de menor cuantía, eso sí.
Vale. ¿Cuántos alumnos podéis estar en Cambridge?
¿Te refieres a la universidad entera?
Sí, sí, entera, entera.
Pues mira, lo que pasa en la Universidad de Cambridge es que tenemos la Universidad Central y está dividida en 31 colleges, que le llaman, que son centros pequeños. Entonces, cuando una persona pertenece a la unidad de Cambridge, a la Universidad de Cambridge, perdón, en realidad pertenece a un college específico. ¿Qué significa esto? Que cada persona, ya sea de grado o de posgrado, va a pertenecer a una comunidad estudiantil de un college en particular, más que de la universidad. Entonces, por ejemplo, mi college, que es Selwyn, en mi college somos unos 600-700 estudiantes. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Que mientras, por ejemplo, como hablaba antes de las clases magistrales, en ese caso, por ejemplo, si una persona estudia Derecho o estudia Traducción, como estudié yo, irían estudiantes de todos los colleges, pero los seminarios y tutorías solo lo harías con estudiantes, vale, de tu propio centro. Entonces, por eso son más individualizados.
¿Vives en un piso como cualquier otro estudiante que esté de Erasmus por otro sitio o tenéis especies de colegios mayores?
No, no, sí, sí. Pues mira, hay dos tipos. Los estudiantes de grado están obligados, en cierto sentido, a vivir en la universidad, mientras que los de posgrado podemos vivir donde queramos, siempre y cuando sea dentro del recinto de la ciudad de Cambridge. Vale. Entonces yo vivo en un piso compartido. Pero una de las cosas que están viendo con esto del COVID será de cómo van a gestionar el alojamiento de los estudiantes al regresar, porque no saben cómo van a mantener las medidas de distanciamiento social, evidentemente.
Uh-huh. Dime la verdad, ¿eh? ¿Cuántas horas estudias, sí, al día y cuántas horas tenéis de juerga al día?
Ostras, pues mira, te voy a ser totalmente sincero. Cuando haces el doctorado es un poco más libre, entonces te gestionas como veas. Cambridge tiene un sistema muy, muy, muy... esperan mucho de ti, te hacen completar bastantes seminarios, pero como estudiante de posgrado tenemos bastante libertad, por lo que el pub por la tarde no me lo quita nadie. Hasta que llegó nuestro querido coronavirus, evidentemente.
Vale, vale. Le ponemos que, bueno, una hora de estudio y seis de juerga.
Oh, bueno, macho. Vamos a poner, para que por si acaso mi madre está escuchando, pues vamos a poner unas cuatro de estudio y un par de bebidas por ahí. De ocio. Vamos a llamarlo ocio.
Pero es universidad, tiene que haber juerga. ¿Qué vamos a hacerle, no?
Hombre, sí que lo hay, pero bueno, también teniendo en cuenta que evidentemente venimos del sistema británico, un sistema como muy que impone, ¿no? Entonces los estudiantes suelen ser como bastante paradillos en cierto sentido, son todos muy 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 dogmáticos de estudiar todo el día, pero bueno, siempre hay comunidad.
¿Los de fuera también o has tenido ya conocimiento expreso de otras nacionalidades allí?
La verdad es que Cambridge es una universidad muy multicultural. Es que hay muy pocos, no quiero decir muy pocos, pero bueno, yo no he estado nunca en una habitación o en una sala, en un aula donde solo haya británicos, por ejemplo. Hay gente de todo el mundo.
O sea, que has ligado con gente de todo el mundo.
Por lo que está bien. Hombre, siempre se intenta, ¿no?
Muy bien. Doctor, futuro doctor de Cambridge, joder, es que eso lo tienes que poner en la tarjeta, claro, ¿no?
Joder, se intentará, ¿no? Pero cuando uno termine... De Cambridge... Luego sabes que hay casos de titulaciones que no se han obtenido. Entonces yo esperaré a terminar antes de ponerlo. No,
pero
me
escucha, de Cambridge sale uno, sí, colocado, ¿no? Porque
pues bueno, ya me dirás tú. Si quieres puedes dar ahí mis datos de teléfono. Ya cuando termine, pues te llamaré para ver si he salido colocado.
Es la primera vez que hablo con alguien de Cambridge. Es que a mí me gusta. No vas a las regatas ni a eso, ¿no?
Bueno, pues sí, es parte principal de la universidad, ¿eh? Cuando entras, casi todo el mundo se apunta a remo. Yo te digo perfectamente, yo soy bastante flojete en ese asunto y eso de ir todas las mañanas a las 5:30 de la mañana a remo a menos 3 grados, como que no lo llevaba muy bien, así que no hubo eso. Pero cuando llegan las regatas, todo el mundo se hace ahí como la competición, Oxford contra Cambridge, Cambridge contra Oxford, y tienes que ir como Madrid-Barça, ¿no? Tienes que ir a defender a tu equipo.
Vale, vale. Bueno, Javier, encantado, ¿eh?
Igualmente.
Que apruebes todo y que ligues mucho.
Esperemos.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Y a mí, no te digo, jamón Navidul, Ey. Jamón de verdad, el auténtico jamón ibérico. ¿Sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles? Por algo será, porque es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué aroma! ¡Mira qué beta! ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura. Las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor. ¡Sabe a Navidul! ¡El número uno de los jamones! ¡Navidul! ¡Jamón Navidul! ¡Elige lo bueno! ¡Elige Navidul!
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Gemma es la mujer orquesta, o sea, puede estar a Telepizza, a Berti, a Bricomar, y a darnos una noticia que puede afectar al futuro, la próxima temporada, de Getafe y de Barcelona. A ver.
Vamos a hablar de Marc Cucurella. Ahora mismo, claro, todos los futuros de los jugadores están en el aire porque queda mucha temporada por delante. Vamos a contar lo que hay a día de hoy. Y con respecto al FC Barcelona, en Camp Barça no descartan fichar a Cucurella si venden a Junior Firpo. Y digo fichar porque el Barça ya no puede recomprarle. El Getafe va a hacer efectiva esa cláusula de 6 millones de euros. Bueno, a todos los efectos, Cucurella es jugador del Getafe. Su cláusula de rescisión, volvemos a recordar, eso también lo dijimos en su día, es de 25 millones de euros. Y lo que se guardaba el Barça era el 40% de la futura venta. Entonces, el Barça no descarta ir a por Cucurella si venden a Junior Firpo. Pero es que Cucurella es el hombre querido en toda Europa, Paco, porque esto también es noticia COPE. Están teniendo conversaciones con Roma y Nápoles sus agentes, no el Getafe, ¿de acuerdo? Sus agentes han hablado ya varias veces con la Roma y con el Nápoles. Te cuento también que en Alemania está el club que más ha preguntado y que más insiste por su fichaje. Ya lo contamos en febrero, dimos el nombre del Leverkusen y el Leverkusen es el club que más ha llamado por Marc Cucurella, pero los alemanes dependen de su clasificación para la Champions, así que de momento están a la espera. También están a la espera, están a la cola Mönchengladbach, el Tottenham, el Arsenal, como te digo, todos a la espera porque queda mucha temporada, pero ahora en Italia me dicen que es verdad que está todo muy parado, evidentemente, porque ha pasado como España, que allí la liga estaba parada, pero que es bueno que ellos también vayan a volver a jugar porque los equipos necesitan económicamente dinerito y volviendo a jugar es como lo van a conseguir.
Si supieras cantar, eras perfecta, te das cuenta.
Pero ¿cómo que no sé cantar? Calla, eso que lo dice, churri.
Mira, me has dejado el balón botando porque...
¡qué mal es la leche!
Como esto va del Getafe, David Belenguer, el Beckenbauer del Getafe.
¡Hombre, supercapitán!
Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me da vergüenza decírtelo, me enteré esta semana que eras presidente del Tondela.
Mira, eso es bueno.
Del Tondela, es de Portugal. Gente. Pero vives aquí, ¿no? No vives en Portugal.
Sí, sí, vivo en Madrid. Bueno, la verdad es que no sé muy bien dónde vivo, más bien en la carretera, como se suele decir, yendo de un lado para otro, ¿no?
La Liga Portuguesa está... Bueno, Portugal es que ha ido muy bien en esta pandemia y está también lanzada. ¿Tenéis fecha de regreso o lo estáis decidiendo?
10 días nos quedan. El miércoles de la semana que viene empezamos otra vez.
¿El partido? ¿El primer partido va a ser...?
Día 3.
Jolín,
día 3.
Vais a toda pastilla.
Sí, la verdad es que Portugal ha sido un ejemplo en todo este proceso, ¿no? Cerró, creo que fue un día después que España, a pesar de que prácticamente tenía no más de creo recordar que eran 50, 60 casos y ningún fallecido todavía, ¿no? Y bueno, ante la situación que veía venir, porque lo que pasó en España prácticamente cerró de un día para otro. Y más, con las mismas medidas que España, pero naturalmente pues muchísimo muchísimo antes, y eso ha sido clave a la hora de evitar que el impacto haya sido muchísimo menor y sobre todo pues la recuperación pues mucho más rápida.
¿Qué consejo darías tú al fútbol español desde el fútbol portugués, que parece que nos ha adelantado? Digo, en fechas, en protocolos o en lo que sea.
Bueno, yo no soy nadie para dar consejos.
No, pero alguna de las medidas que se hayan adoptado en Portugal que digas tú, mira, esto en España no se está hablando y esto está bien hacerlo.
Bueno, nosotros, por ejemplo, una de las medidas, a ver, es difícil extrapolar una situación a otra, pues porque la normativa es diferente, pues porque allí el tema de las vacaciones ha sido un tema muy complicado de gestionar, y es distinto aquí, y eso ha condicionado mucho incluso la vuelta, ¿no? Quizá hubiésemos podido incluso volver antes, si no hubiese sido por el tema de las vacaciones, que es muy concreto, ¿no? Por tema legal en Portugal. Pero sobre todo, pues yo creo que ha habido una unión muy grande por parte de todos los clubes. Se cerró un acuerdo prácticamente a las dos semanas del cierre. Se cerró un acuerdo para que, en el caso de que hubiese alguna huelga, hubiese algunos jugadores, todo aquel jugador que se aprovechara de la situación, un acuerdo entre los presidentes en que nadie iba a fichar a un jugador libre porque se aprovechaba la situación a la hora de pedir la rescisión de contrato.
Ah, muy bien.
Bueno, eso fue una medida que se consiguió por unanimidad, además con todos los presidentes, que llegamos a un acuerdo muy rápido. También hubo muy buena colaboración con el tema de los seguros, pues para cancelarlo, el pago durante todo la duración del parón. Bueno, yo creo que no es cuestión de enseñar nada a España. Yo creo que más bien España es un espejo en el que se mira mucha gente y que ha pasado a ser un ejemplo en cuanto a gestión del negocio del fútbol, ¿no? Sí que es verdad, pues que todas las medidas están muy condicionadas por las decisiones a nivel nacional del gobierno, y siempre tenemos que ir a regazo un poco de lo que nos dejen hacer en cada momento, ¿no? Y para eso pues Portugal ha salido muy beneficiado, pues que a nivel de gestión del país pues no ha sido tan grave las consecuencias, con lo cual se ha podido salir más rápido. Uh-huh.
David, ¿tenés mucha pasta para fichar en el Tondela? ¿Vas a pescar a Cucurella?
Un poquito. Nosotros tenemos con los pies en el suelo. Los contratos de televisión no tienen nada que ver a cómo se hace en Portugal, a cómo es en España. Quizás ese es el gran problema, ¿no? El gran reto que tiene el fútbol portugués, ¿no? Aún no se negocian los derechos de televisión de manera conjunta, y eso pues hace que los pequeños pues estemos muy penalizados, ¿no? Y bueno, pues eso es el reto que está ahí a medio plazo en la cabeza de todos, y no es sencillo, pero eso hace pues que no podamos pelear con ningún equipo de primera división, y tenemos problemas para pelear con equipos de segunda, ¿no? En cuanto a presupuesto.
Oye, ya sabiendo que tenemos un amigo residente en Portugal, pues cada vez que necesitamos algo de la liga portuguesa te llamamos directamente, si te dejas.
Sí, hombre, encantado.
Oye, una curiosidad.
No puedo contar, pero encantado.
¿Sigue siendo Nacho González el que fue entrenador del Depor y del Zaragoza, el entrenador del Tondela?
Sí, claro. Yo traje a Nacho este verano pasado. Y además lo hicimos un contrato de 2 años, y si no me lo quitan, pues espero que no sea así, que acabemos bien esta temporada, como que vamos muy bien, estamos haciendo la temporada más tranquila de la historia de Tondela, aunque no es una historia muy larga en primera división, pero sí que estamos haciendo muy, muy buenos resultados, y espero que siga aquí el año que viene pues para dar un pasito hacia adelante y mejorar aún más el rendimiento.
Nos alegra mucho saber de ti, David Berenguer, un abrazo muy grande, presidente.
Un abrazo muy grande a todos.
Presidente, se dirá en portugués, presidente.
Un presidente.
Germán, ¿cenas tarde también?
Sí.
Tú tarde, ¿no?
Sí.
Pues nada, prepárate la cena tranquilito. Buenas noches, Germanín.
Muchas gracias, Paquito. Un beso muy grande.
¿Suan Carcenas pronto o tarde?
Sí, pero yo vine a hablar de mi libro y no me has dejado.
¿Qué era tu libro? Ah, la alineación, venga, es verdad, perdona.
La voy a dar.
Shankar, espera, que la apunto, Shankar.
Apúntala porque además aquí no defiende nadie, pero hay que meterlos a todos.
Otro igual.
Casillas,
¿sí?
Sergio Ramos,
¿sí?
Zidane, Roberto Carlos. Pirri, Redondo.
Entonces voy a poner a Pirri atrás, hombre.
Pirri. No, hombre, no, Pirri tiene que jugar 2 mediocentros. Zidane, déjalo sacando el balón a los Beckenbauer. Y después, por la derecha, Di Stéfano, por la izquierda, Gento, y delante, Ronaldo, Cristiano y Puskás, la mejor zurda del mundo.
Vale.
Nadie va a defender ahí. Bueno, Pirri a lo mejor.
Pirri y Ramos van a pegarse una jartada y casi
van a ganar todos los partidos.
Gracias, Juan, hasta luego.